Buenas tardes, queridos hermanos, ¿cómo están? Acabamos de terminar el rosario. Para los que se preguntan por qué quedamos con buen humor después del rosario, es porque de alguna manera el Espíritu Santo nos hace un buen trabajo, ¿verdad? El Espíritu Santo es especialista en hacer esos trabajos especiales, esas operaciones que realiza en el corazón de cada ser humano para disponernos a entrar en la sintonía de la palabra de Dios. Y el día de hoy yo quisiera, de una manera muy particular, que todos y cada uno de nosotros abramos el corazón un poquito. Y sabemos que abrir el corazón no es fácil. Es más fácil abrir la mano, es más fácil abrir una puerta, pero normalmente ya como que hemos perdido la práctica. Algunos de nosotros, a lo mejor las bisagras del corazón ya están muy oxidadas, y cuando tienes mucho tiempo que no abres una puerta y la forzas, normalmente la arrancas, ¿verdad? Le arrancas las bisagras. Por eso algunos de nosotros hemos permanecido tanto tiempo oscilando en los mismos errores, en los mismos detalles, atrapados en los mismos esquemas, porque hace mucho tiempo que ese corazón ha estado cerrado. Y el día de hoy vamos a darle la oportunidad, el Espíritu Santo tiene ese poder de entrar al corazón. Y no es una utopía, ni es un romanticismo hueco, ni algo utópico. Porque si no cambiamos el corazón, el ser humano no va a cambiar. Cuando se habla del corazón, no se habla de una faceta romántica propia. Cuando se habla del corazón, se habla de la manera de entender, de vivir, de ser de cada uno de nosotros. Hablar del corazón es hablar también de la mente. Es de hablar de nuestra posibilidad de entender y abrir nuestra manera de pensar a las cosas de Dios. Así que el día de hoy, con la escritura en la mano, para que no sean iniciativas personales ni de nadie, vamos a orientarnos, insisto, en esta sexta semana de Pascua, ya prácticamente a 15 días de la fiesta de Pentecostés, en la cual celebramos como comunidad cristiana católica la venida del Espíritu Santo. La celebramos como un cumpleaños. Eso no significa que tengamos que esperarnos 15 días para recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una necesidad imperiosa, más que nunca en estos tiempos, que determine y dictamine y guíe nuestra vida. Si no tenemos Espíritu Santo, vamos a tener otro espíritu. Hagan de cuenta que el espacio no puede permanecer vacío. Si el Espíritu Santo no ocupa el espacio que requiere para la guía el ser humano, el espíritu inmundo, el espíritu de este mundo, con sus ideologías, con sus seducciones, con sus enredos, siempre lo va a ocupar. Fíjense, ustedes mismos hagan un ejercicio de discernimiento, bien interesante. Pónganse ustedes a oír lo que ustedes decidan escoger, escojan lo que ustedes quieran. Pueden escoger un tema de negocios, pueden escoger un tema de violencia, pueden escoger un tema político, pueden escoger un tema morboso, y óiganlo por media hora y vean lo que sucede en su mente. La mente inmediatamente va a producir los mismos efectos de aquello que estuvo escuchando, ¿verdad? Si ustedes, por el contrario, ponen un audio de palabra de Dios, ¿verdad?, que andan, gracias a Dios, circulando muchísimos, ¿verdad?, en los WhatsApp y en las redes, y se dan la oportunidad de escuchar por media hora la palabra de Dios, van a identificar cómo es factible salir de tristezas, de enojos, de rivalidades, de inseguridades, de temores, ¿verdad?, de deseos de venganza. Y automáticamente es porque ese Espíritu de Dios ejerce una acción en nosotros y nos encamina por el camino del bien. Pero cuando nosotros andamos mal y escuchamos al espíritu del mundo, nos ponemos peor, y entonces ya no hay remedio. Para nosotros no hay remedio, cuando menos ese día ya no va a haber, porque vamos a estar ciclados en algo enredoso, equivocado, batalloso. Entonces vamos dejándole a la palabra de Dios que sea ella quien nos dirija. Fito, si puedes hacernos el favor de leerla, del Evangelio según San Juan, ¿verdad?
Del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras, y las palabras que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
A ver, una pregunta sencilla. Jesús dice, el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. Digan ustedes qué mejor medida del amor, cómo podríamos existir una metodología, una forma de medir el amor. A ver, algunas veces en su vida personal, alguno de ustedes ha dicho, mi esposo, esposa, mi hijo, hija, papá, mamá, mi amigo, mi amiga, ¿no me ama? ¿Alguna vez tú te has expresado de alguien así? ¿O por el contrario, has dicho, sí me ama? ¿A ti tu cónyuge te ama? ¿Tu hijo te ama? ¿Tu papá te ama? ¿Tú amas a otra persona? Y vamos a ver que normalmente el amor es una apreciación, normalmente en nuestra época, muy subjetiva. Hay gente que de repente llega y te dice, es que ¿sabes qué? A mí nadie me ama. Y es que yo siento que nadie me da el lugar que me corresponde. Y es que además no me siento apreciada por nadie. Nadie valora mi trabajo, mi esfuerzo. Nadie escucha mi opinión. No soy importante para nadie. Y genera todo un concepto alrededor de sí mismo que devalora su propia presencia como persona. Y sobre todo va a terminar diciendo eso. ¿Cuántas veces a mí me ha tocado escuchar una frase así, verdad? Me quiero divorciar de mi esposo. Normalmente es frase de mujer en este contexto, más que de hombre. Porque mi esposo no me ama. Y yo siempre pregunto, ¿y cómo sabes? Y vuelve otra vez a venir la interpretación subjetiva. Porque hace esto o no hace esto, y hay una lista de cosas. Y si esa lista subjetiva, que puede no aplicar en otra persona, ¿estás de acuerdo? Pero esa lista subjetiva, que a veces depende de estados hormonales, a veces depende de estados, de miles de cosas, de estados de ánimo diferentes. A veces depende de cómo se interpretó una situación. Si esa lista subjetiva fuera una generalidad, y en una generalidad dijéramos, oye, tú vas a manejar el concepto de quién ama y quién no ama, entonces todos tendríamos que guiarnos con ese criterio tuyo, y seguramente no aplicaría en muchos casos. Muchos, recuerdo por ejemplo algunas anécdotas tradicionales, cuando una hija casada llega con su mamá, ya abuela, y le dice, es que me quiero separar porque mi marido no me ama. ¿Y por qué no te ama? Porque le estoy platicando en las noches y se queda dormido. Estoy hablando quizá de un ejemplo absurdo o ligerito, para no entrar en complicaciones. Y la mamá, que ya tiene más colmillo en esto, ¿verdad? Y que ya es abuela, y que quizá ya sea hasta anciana, y con la ancianidad venga parte de esa sabiduría. En esas épocas no iban a casinos, ¿verdad? Se quedaban en su casa y oraban, ¿verdad? Ahora están distraídas, ¿verdad? Y esta, espero que no haya aquí ningún accionista ni ningún dueño, ¿verdad? Pero no deja de ser una realidad. Y entonces le decía, mijita, no es que no te ame. Si no te amara, no se la pasara todo el día trabajando por ti y para sacar adelante a ti y a tu familia. No tendría esa clase de atenciones. No estaría cerca de ti. Se queda dormido porque se levanta a las 4 de la mañana. Y para las 8 de la noche o para las 9 de la noche, este hombre ya tiene levantado muchísimas horas. Pero si la mujer en ese entonces no encuentra un significado de lo que le están diciendo, va a llegar a pensar una mentira. ¿Estamos de acuerdo? una mentira. Y yo he conocido personas que los han divorciado bajo premisas falsas. No es cierto. Y sin embargo, era necesario hacerlo cierto para poder ejecutarlo. Jesús quiere poner una medida diferente. Jesús quiere dar una medida objetiva, no subjetiva. Quiere poner la medida de Dios, y de hecho no hay otra. Así como Él mismo dijo, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y en eso se refería a Él. Así ama Dios. Pero esta es la manera de amar de Dios. Y yo quisiera que ustedes correspondieran a la manera de amar de Dios, dándoles un mandamiento nuevo. ¿Alguien se acuerda de lo que vimos hace poquito? El mandamiento nuevo no es que se amen los unos a los otros, sino que se amen como yo los he amado. Y todavía viene a enriquecer más con este evangelio, ¿verdad? Y nos dice en este capítulo 14 el evangelista San Juan que el amor es una medida. El amor puede establecerse como una actitud patente que refleja lo que está pasando en el interior de una persona. Y esa medida auténtica del amor desde el plano completamente objetivo de Dios es que si me amas, vas a cumplir. Si tú me amas, vas a cumplirme, vas a cumplir conmigo, vas a cumplir con mi palabra. Fíjense que eso es lo normal en todos los sentidos. Si dos personas deciden hacer un trato de compra-venta, firman hasta un contrato de compra-venta con la intención de que si hay recta intención por parte de los dos y se cumplen las clausulados, pues que se lleve a cabo las cosas y se lleven bien. Que alguien no se raje, que alguien no incumpla. Cuando alguien incumple, tenemos un problema. ¿Estamos de acuerdo? Cualquiera que sea. Si alguien incumple en su rol como político y en lugar de hacer lo que había hecho, dicho que iba a hacer, por lo cual fue elegido democráticamente para llevar a cabo una iniciativa que propiciara un mejor y un mayor bien común, y no lo hace, está incumpliendo. Y en cada incumplimiento va a venir un desorden. Si tú no cumples con tus horarios, tu estómago se resiente, ¿verdad? Si no comiste a las horas que debías, o no fuiste al baño a las horas que debías, si se te pasó la hora de ir al baño, ahí andas después con problemas. Porque estamos llamados a un cumplimiento natural. El ser humano tiene un ciclo biológico, cumple con ese ciclo biológico en la medida que se levanta temprano, se acuesta de noche, duerme determinadas horas. Los médicos nos dicen, mira, el organismo se recupera de esta manera, el hígado de partir de tal hora a tal hora hace sus mejores funciones, a esta hora se relaja, a esta hora se restablece, a esta hora se depuran toxinas, a esta, y son procesos ya establecidos. Igual que llegar a una fábrica, y una fábrica va a trabajar con procesos, y si no cumples las normas de disciplina, de desempeño, de operación, de seguridad, vamos a tener un problema. Jesús quiere dejar bien establecido entonces que es necesario para que verdaderamente haya una medida objetiva de su amor y del amor que nosotros prodigamos de tenerle, es que cumplamos su palabra. Si tú no cumples la palabra, pareces como ese marido o esa esposa que pese a la promesa conyugal y a querer vivir en armonía y amarse, terminan por incumplir. Incumpliendo en la intimidad, incumpliendo en la proveeduría, incumpliendo en la ternura, incumpliendo en la comunicación, incumpliendo en la obligación, y termina siendo un incumplimiento. Y un incumplimiento siempre trae una insatisfacción, un incumplimiento siempre trae un fracaso. Entonces, si no queremos fracasar en el lenguaje de Dios, tenemos que entrar a vivir conforme a la palabra que Él ha dicho. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. La recompensa, la paga de la fidelidad a la palabra de Dios, a cumplimiento, a cumplir con el contrato, a cumplir con el cariño, a cumplir con la presencia, a cumplir con todo lo que Dios quiere, a llevar a cabo lo que dijimos, a ser formal con Él, a cumplir con lo contratado. ¿Se acuerdan que desde el principio, si ustedes leen la Escritura, siempre hay un contrato? ¿Sí? Vamos a formar una alianza, vamos a tener un pacto, es decir, vamos a hacer un contrato. Yo seré tu Dios, con todo lo que implica ser tu Dios. Yo te voy a proteger, yo te voy a abastecer, yo estaré contigo, te consolidaré como nación, te voy a proteger de tus enemigos, te voy a dar una tierra que emana leche y miel, voy a multiplicar tu descendencia como las arenas del mar, las estrellas del cielo. Yo voy a ser tu Dios a cambio de que tú seas mi pueblo. ¿Y cómo vas a demostrar que eres mi pueblo? Cuando cumplas mi alianza. ¿Y cuál es cumplir mi alianza? Cumple mi palabra. Ahora, ¿qué cosa más espantosa cuando entramos en crisis, cuando menos en nuestra cultura mexicana? Cuando entramos en crisis hace como unos 20, 25 años, esto en años anteriores y en décadas anteriores esto no funcionaba así, pero hace como unos 20, 25 años empezó a faltarse a la palabra con mucha gravedad. Antes era como un código de honor. Si yo te lo digo, te lo cumplo, ¿verdad? Y si un papá o una mamá daban una orden, pase lo que pase, la cumplían. Pero empezamos a entrar en un sistema que ya lo tenían los países desarrollados, donde si era mejor negocio no pagar, aunque había una promesa de pago, pues no pagábamos. Y se empezaron a incumplir con muchos contratos de carácter internacional, y empezaron las grandes compañías a aventarse unos fraudesotes monstruosos, porque era mejor negocio, ¿verdad? Entonces, el incumplir se convirtió en buen negocio. Y en una parte de la vida, así, ¿verdad?, entre comillas, de la vida moderna. Es normal incumplir ahora. Es normal incumplir a la fidelidad conyugal cuando oyes a veces muchachos recién casados convivir y se alientan y se platican sus infidelidades cuando apenas tienen 2 o 3 años, ¿verdad? Es normal empezar a oír ese tipo de cosas. Esas mamás, a veces recién casadas, que empiezan a infringir en su rol y no quieren tener fidelidad a un concepto de familia. Y el día de mañana dicen, no, ¿familia para qué? Si yo no quiero anclarme a ningún hijo, yo quiero seguir. Y empezamos a ver estas fallas en nuestra sociedad, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habla este lenguaje, es que está queriendo poner las cosas claras. Eso es todo. No quiere complicarnos. Es lo que cada quien quisiera. ¿A quién quisiera que lo traicionaran? ¿A quién quisiera que lo dejaran colgado? ¿A quién de ustedes les gustaría que se le rajaran? A Dios tampoco. O sea, Dios no quiere que... Él no va a incumplir, ¿verdad? Él no puede contradecirse a sí mismo, es siempre fiel. Pero nosotros somos un pueblo de infieles. Y la infidelidad campea en nuestra vida, de muchas y diferentes maneras. Entonces, cumplir su palabra, cumplir lo que Él nos ha mandado para demostrar que lo amamos, ¿verdad?, es llevar a cabo lo que Él quería. Es todo. ¿Qué quiere Dios de ti? Hay gente que dice, es que no sé, llevo años rezando, años viendo, siempre estoy confundido. Ustedes saben que a mí me toca tener contacto con muchas personas y de repente hay algunas personas que oscilan en esa actitud crónica de decir, no sé qué Dios quiere de mí. Todavía no le entiendo, fíjate, todavía no le entiendo a Dios, como si Dios fuera el complicado, ¿no? Como si Dios fuera el... No le entiendo. Y es tan sencillo, y habría que decirlo así, sobre el plano, ¿verdad? Dios lo único que quiere es que cumpla su palabra. Si cumple su palabra, te va a funcionar todo bien. Cumple su palabra. Ahora, cuando una persona está borrachita, ¿verdad?, dice, cuando menos así es el lado formal y romántico, dice que lo para un policía, lo voy a hacer romántico, no lo voy a hacer raro, ¿verdad?, o real, ¿verdad? Lo para un policía y hay varias reglas para saber si está o no está esa persona bebida. Dice, camine sobre una línea. Si la persona está perfectamente sobria, pues camina sobre la línea normal, ¿verdad? Ah, caray, pues pasó la prueba. Se podrá ver medio teporochón, pero viene bien, ¿verdad? Caminó sobre la línea. Cuando una persona viene borrachita, no puede sostenerse sobre la línea. Nosotros estamos en una sociedad, y lo ha dicho el Papa Francisco, que se ha embriagado, está embriagada de muchas cosas. Entonces, esta embriaguez, pues no le permite mantenerse sobre la línea de Dios. Y esta concupiscencia, esta miseria humana que nos hace salirnos del camino de Dios, pues nos hace muy problemática la vida. Y la sufrimos mucho, ¿eh? Siempre estamos sufriendo no cumplir la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios puede exigir una poquita de disciplina, pero siempre es recíproca. Pero cada vez que no la cumplimos, nos truena. Ahora, hay gente que le gusta tronar. ¿A quién le gustaba reprobar? Y se ponía muy orgulloso cuando reprobaba los exámenes. Es raro encontrar eso, ¿verdad? Pero hoy seguramente hay gente que cree que desafía. Entre más reprueba, mejor, ¿verdad? Es como yo manifiesto mi desafío. ¿Qué ofrece Dios como paga? ¿Qué ofrece Dios como reciprocidad? ¿Qué ofrece Jesús? ¿Qué ofrece si tú cumples los mandamientos? Un estado de vida que muchos de nosotros no hemos conocido. Que more el Padre en el interior de nuestro corazón. El Padre y el Hijo en esa acción extraordinaria, interactuada de plenitud y de intimidad, moren en nuestro interior. Yo creo que si el Padre y el Hijo moraran en nuestro corazón, se nos notaría algo diferente. ¿Saben por qué no se nos nota algo diferente? Y siempre le hemos preguntado, ¿por qué no se nos nota que somos creyentes? Porque no somos. ¿Por qué no se nos nota que somos santos? Porque no somos. ¿Pero cómo no se nos va a notar que estamos convirtiéndonos? Pues no se nota, porque no nos estamos convirtiendo. Hemos estado caminando en esa línea de Dios, pero en tantos estados de ebriedad que nos hemos desviado muy seguido. ¿Cuál es el gran mérito del Espíritu Santo en medio de una vida como la nuestra? Que a pesar de tanto enredo y tanto enredo, seguimos en el camino. Ahora, ¿estamos perdiendo mucho tiempo? Mucho tiempo, porque entramos y salimos y imagínese un carro que no puedes controlar su velocidad sobre la pista y va pegando con una banqueta y luego se sale y rompe la guarnición y se va para el otro lado y ahí viene de regreso y sí pasa por el camino de salvación, sí pasa por el camino de Dios, pero se va estrellando en los lados. A lo mejor vamos a aprender a manejar un día, ¿eh? No digo que no, pero hemos estado perdiendo mucho tiempo porque esa es la chamba del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el conductor, es el protagonista de la iglesia. Si dejáramos que el Espíritu Santo condujera nuestras vidas, híjole, ya hubiéramos ganado la batalla. Aunque siguiéramos en la lucha. No nunca vamos a dejar de batallar. Imposible. Es parte del estatus. Pero estaríamos ganando. Sudando, ¿verdad? Como quien hace ejercicio, como que tiene mucho que ir y venir. Sudaríamos. Pero estaríamos triunfando. Pero bueno, caemos derrotados, tragamos tierra, nos ensangrentamos por aquí y por allá, nos salen chipotes. Porque no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios cuál es?
Cumplir su palabra.
Así de sencillo. Cumplir su palabra. Muy bien. Y si cumple su palabra, ¿qué vas a dejar bien tangible? Entonces, no se vale hacer una oración romántica. A Dios no lo vamos a verbiar. Váyame la palabra, ¿eh? ¿Sí? Aquí entre nos te puedo decir, porque lo dijo Jesús, ¿verdad? No porque yo lo invente, que a Dios no le gusta el verbeo. Una vez subieron dos hombres a orar, ¿se acuerdan?
Sí.
Uno se paró y oraba de pie, gracias Señor, gracias, porque no soy como los demás hombres. Mira, no soy infiel, no soy ladrón, yo pago el diezmo. De todo, ayuno dos veces a la semana y no soy como ese publicano que estaba tirado. Y el otro publicano en el suelo, aporreado, sufriendo su miseria, solamente decía: Señor, ten misericordia de mí. Y Jesús va a decir: ¿por qué a Dios no le cae bien? ¿Verdad? Que andemos queriéndolo impresionar con palabras. ¿Verdad? Tan no le cae bien que aquel fariseo de pie regresó a su casa sin justificación. Y el miserable, ese que estaba tragando tierra, ese sí se fue a su casa justificado. ¿Saben cómo podemos saber si fuimos o no fuimos justificados? Si se nos dio el Espíritu Santo. O sea, Dios no se anda con juegos. Si Dios da su Espíritu Santo es porque está de acuerdo. Nunca Dios va a conceder su Espíritu si andamos enredados. Nunca el Espíritu Santo va a ser cómplice de un asesinato. No importa con cuánto fervor invoques el Espíritu Santo antes de matar a tu enemigo, no se te va a conceder. No importa con cuánto fervor invoques el Espíritu Santo para cometer un adulterio, para despojar a otro de sus bienes, no se te va a conceder. No tienes el aval de Dios. Dios está con nosotros cuando hacemos su voluntad. Dios nos cuida, nos ama, nos protege, como lo hizo con el pueblo de Israel cuando era infiel, pero no juega a las escondidillas para ser nuestro cómplice de nuestras perversiones y enredos. Entonces es más fácil asumirlas y reconocerlas, como ese publicano en el suelo tirando, pues soy un miserable, y Dios va a decir, ya sabía, pero el hecho de que tú lo sepas ya es ganancia. Ahí te va el Espíritu, te vas justificado, porque acuérdense que si dice la Escritura que si se fue justificado, no hay más que una sola manera de ser justo. ¿Quién es justo? En la Escritura, ¿quién es justo? Oye, de San José van a decir que era un hombre justo. De Zacarías, que era un hombre justo. Al que crucificaron, era justo. ¿Quién es justo? El que hace la voluntad de Dios. Oye, pero ese que está tirado es un pecador. Pero reconoce su miseria y su pecado. Ya con eso. Es como el papá o la mamá que ven al niño cometer una fechoría. Pero amas a tu niño. Pero si el niño se niega y dice, no fui yo, aunque traiga las manos embarradas, ¿verdad? ¿Cómo te vas a molestar? No por lo que tomó, que quizá no le correspondía, sino por la mentira. Pero si con los deditos embarrados de dulce te dice, yo fui papá, perdón, ya, ¿verdad? El papá lo toma entre sus brazos y le da su beso. Así es nuestro Padre Dios, lleno de ternura y de amor. Los que tenemos una imagen equivocada de Dios, ¿verdad? Fíjense una frase que interesante que tenía Albert Einstein. Decía, Dios podrá ser sutil, pero nunca malicioso. Nosotros pensamos, es que Dios me está probando, me está calando. A ver hasta dónde aguanto, ¿verdad? ¿Por qué me tratas así, Dios mío? Oh, noticias, ¿verdad? Dios no trata a nadie así. Dios no pone a nadie en la prueba. Hay que leer la carta del apóstol Santiago. Dios no prueba a nadie. ¿Qué es lo que nos pone a prueba? Nuestra propia conscupiscencia. No es una palabra moderna, es una palabra muy antigua, pero denota maravillosamente nuestras tendencias a caer en lo malo. Así que mañana lúzcanse con alguien que quieran mucho y le digan, ¡qué bárbaro! Amaneciste radiantemente conscúpice. O sea, que te ves con tendencia a pecar el día de hoy, ¿verdad? Así, lo califican, ¿verdad? Y miren, ¿cómo dice la definición? Si yo te defino algo, lo que cae en la definición es apropiado, no hay necesidad de dar la exclusión. Pero a veces es importante redefinir un concepto, no en la forma afirmativa, sino en la forma de exclusión. Por ejemplo, típica carrilla para doctores. Vas y te sientas con el doctor con los análisis en la mano. Le dice, usted está muy mal, le dice a su paciente. Trae mal el triglicérido, trae mal el colesterol, trae mal el azúcar. Y le empieza a dar la lista. Usted no puede comer esto, no puede comer esto, no puede... Y le da una lista. Y así se usaba antes. Una lista inmensa de lo que no podía comer. Salía el paciente casi a morirse de hambre y la carrilla era, pues ¿qué puedo comer? Si me dieron la lista de lo que no puedo. Ahora es al revés. Te dicen la lista de lo que no puedes comer y la lista de lo que sí puedes comer. Y si tú cumples la lista de lo que sí puedes comer, te mejoras. Si no la cumples, quedas mal. Jesús va a aclarar también la lista de los no cumplidos. Levante la mano, los que no fueron a misa el domingo. Lo importante es que la hicieron, ¿vieron? Fueron honestos. Dice el texto de la Escritura, el que no me ama, o sea, va a quedar bien claro el que no me ama. El que no me ama, no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces vamos a revisar este concepto aunque parezca ocioso. Tú hay cosas que no cumples. A ver, tú eres de los que llega con su hijo. El otro día hicieron una prueba así medio dramática a una mamá, pidieron permisos científicos, empezaron a medir y estuvieron filmando a una mamá. Escogían en centros comerciales mamás que traían niños chiquitos, y ya saben el famoso síndrome del celular en todo, ¿no? Que ocupa tanto tiempo y desgasta tanto tiempo, y el niño, mamá, llévame para acá, jalándole para acá, y la mamá, ya, así, ¿verdad? Como si fuera perrito, y en ese segundo el que está enfrente, está la cámara, está todo, le dice al niño, ven, y lo esconde prácticamente a unos cuantos metros de la mamá. Como a, por ahí como a los 5 minutos la mamá se da cuenta que no está el niño y empieza a dar de gritos, es que me lo robaron, y se hace un escándalo, están filmando todo. Y de pronto, en medio de todo eso, se acerca una persona y dice, no, señora, venga para acá. Pero este me dijo, no, a su hijo no se lo robaron. Su hijo aquí está. Esto, te quiero mucho, te amo mucho. ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Sí lo quiere mucho? ¿Sí lo ama mucho? A ver, convenzan al marido. Porque de repente le ponen la película y se da cuenta que el niño está requiriendo su presencia, requiriendo su atención, requiriendo su cuidado, y la mamá no se lo da. ¿Qué nos está pasando en esta época que yo creo que no nos hemos atrevido a definirlo con más claridad? ¿Qué nos está pasando? Nos hemos hecho románticos de la vida. Fíjate, nada más apropiado, ¿verdad? Suspiro en el momento idóneo. Te pongo un ejemplo rapidísimo. Ustedes han oído anécdotas en los últimos 5 años, comparativamente con las anécdotas del mismo tema de hace 20, 30, 40 años, sobre la entrega del anillo de compromiso. ¿Han oído anécdotas del pasado y anécdotas del presente? ¿Cómo se entregaba un anillo de compromiso antes? Un gesto bonito, sorpresivo, la cena, la cajita. No había más que unas 3 historias. Todas se parecían, las cajitas diferentes, los anillos diferentes, las novias diferentes. ¿Verdad? No, eso no. Eso en Estados Unidos, aquí no. No, imagínate, si así hubiéramos empezado de rodillas, imagínate, ¿verdad? Ahí estuviéramos, ¿verdad? Vean ahora las historias de las entregas de anillos de compromiso de esta época. Y hay cosas verdaderamente impresionantes. El otro día me tocó ver uno que la verdad, yo creo que si hubiera estado ahí me hubiera tenido que abrazar al pobre novio y consolarlo, ¿no? Porque está en un arroyo, parado así sobre un puente, acaba de salir de cenar, todo está, pero así todos filmando y todo. Dice, mi amor, quiero ser, y pácatela, se le cae el anillo, se le va por el arroyo. Hay cosas tan dramáticas, ¿verdad? Pero ¿cuál es la falla de todo esto? Todo es romántico ahora. Todo es romántico. Y adivinen quiénes están más enfermas de esto. ¿Los hombres o las mujeres? Puede ser que sea cierto, ¿verdad? Puede ser que ya no sea cierto. Que ya no se sepa qué. Pero estamos enfermos de romanticismo. El romanticismo no es amor.
El aparentar sería.
¿Perdón?
El aparentar.
No, no es aparentar. Es una sensación.
Si no fuera aparentar y no subieran tantas fotos, o no tanto. Es como cuando te pones, te ríes, se acaba la foto y se acabó.
Ah, de vida, la primera vez, imagínate cuando tengas un montón de. Claro, pero no es que sea aparentar, es que esto también que tú mencionas es un síndrome concretísimo de la época. Me estás dando la razón. O sea, queremos aparecer que todo es glamour, que todo es socialité, que todo es Hollywood, que todo es filmación, que yo ya soy artista, aunque nadie sepa, nadie sepa, pero yo tengo mi propio canal y tengo mis propios videos y soy importante. Es dramático esto, es tristísimo, porque se ha perdido la esencia de las cosas. Y de repente te enteras que un año después de esa entrega de ese anillo maravilloso en una concha a 150 metros de profundidad, buceando, abrió la concha y salió el anillo. Se lo comió un tiburón, no es cierto, se divorció, ¿verdad? Pero no quiero, digo, todas las exageraciones que yo pueda poner, nunca voy a llegar a lo que la realidad está planteando. O sea, la realidad está planteando que nos encanta el show. Nos encanta el show. Nos encanta. Hemos hecho de la vida un
show, una mentira.
Una ciencia ficción en todo. Y dejamos de vivir lo adecuado. Entonces ahora se muere alguien. Fíjense qué dramático. Se muere alguien y no se cierra su Facebook. hasta que empezaron. Había gente que lo seguía manteniendo y le seguían escribiendo un año, dos años, tres años. Y, ¿qué pasó? Mira, aquí nos vinimos de pachanga otra vez y te extrañamos, por eso te estamos mandando mensajes. O sea, como si no existiera. Todo, sí, claro. Romanticismo. Yo el otro día me puse a checar en mi directorio personal. Dije, más vale que empiece a borrar los teléfonos de los muertitos. Ya llevo como unos 8 o 10 guardados aquí. ¿Verdad? Bueno, ¿cuál es el punto de todo esto? El que no me ama, ¿qué va a hacer? No cumple. ¿Quién quiere hacer un trato con alguien que no cumpla? Y cuando agarra fama, ya no vamos a hacer tratos contigo. Quedaste de venir a las 8, son las 10 y no llegas. Y es la tercera vez que lo haces. Oye, vamos a invitar a fulano. No lo invites, hombre. Eso es pura pérdida de tiempo. O sea, no te acreditas con nada. Entonces, pues todo esto lo hemos ido viviendo, ¿verdad? Todos nosotros llevamos un poco de todo. Nosotros somos cumple e incumple. Tenemos de los dos. Somos cumplidores en ciertas áreas y muy incumplidos en otras. Pero tenemos que llegar a hacer lo que Jesús quiere. Porque todos nuestros cumplimientos en esta vida no tendrán el mismo sentido después de la muerte en relación a Jesucristo. Entre nosotros podemos ser o no ser cordiales. Podemos servir o no servirnos. Pero lo que hagamos con Jesús es lo que va a hacer la diferencia. Y aunque lo que hagamos con el más pequeño de nuestros hermanos, con Él lo hacemos, no hay que perder de vista que si Él no está involucrado dentro de este contexto, estamos perdiendo el tiempo. Estamos haciendo lo que no corresponde. Jesús va a aclarar en este mismo contexto, fíjense qué importante. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué quiere decir eso? Que así nosotros también debemos decir, por ejemplo, esa es mi responsabilidad decirlo semana tras semana con ustedes. O sea, nosotros estamos hablando aquí palabra de Dios. No estamos hablando palabras personales, propias. Nosotros no tenemos ¿cómo se dice? Cuando en la literatura alguien reserva los derechos, ¿verdad? Sobre un determinado escrito, sobre una determinada postura.
Derecho de autor,
¿verdad? O sea, ni Jesús se apropia de lo que no le corresponde. O sea, lo que yo les estoy diciendo es lo que viene de Dios, es lo que viene del Padre, y yo se lo estoy transmitiendo. ¿Y a poco no debiésemos nosotros vivir así entonces también? O sea, nosotros deberíamos de vivir con la palabra de Dios. O sea, lejos de pensar que esto es aburrido, porque si pensamos que es aburrido, entonces no andamos en la frecuencia indicada. Es lo que tiene sentido. No vamos a coincidir con el mundo, pero vamos a estar muy bien, cada uno de nosotros. Debiésemos de educar con la palabra de Dios. Debiéramos de desarrollarnos profesionalmente, conyugalmente, en amistad con la palabra de Dios. Lo que me lleve a mí estar bien tendría que ser a través de la palabra de Dios. Y se me ocurrió una expresión hace un momento que estaba en oración tratando de encontrar una palabra que pudiera resumir esta idea que Jesús plantea. La palabra que yo doy, o sea, no viene de mí, viene del Padre. Y también a sus discípulos va a decir: sepan que cuando ustedes los odien, los van a odiar porque me odiaron a mí, porque ustedes están repitiendo mis palabras. O sea, estamos encomendados a hacer lo que Jesús hacía, a sanar en el nombre de Jesús, para el que crea, a predicar en su nombre, a animarnos en su nombre. Entonces, decía yo, bueno, es una palabra estafeta. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En las competencias, ¿sí? Una competencia de relevos de 4 por 400, ¿verdad? Vas corriendo a todo lo que da y el que viene alcanza al otro y le pasa la estafeta, ¿verdad? El mensaje, lo que tiene que llegar al final, ¿qué es? No importa el corredor, lo que tiene que llegar al final es que el corredor propicie para que ese mensaje llegue hasta el final. Nosotros recibimos la estafeta actualmente. Nosotros somos los discípulos de esta época, así como nos vemos, ¿eh? O sea, ninguno quizá cumpliría los requisitos para subirlo a los altares, ¿verdad? Y en ese sentido, pero no sería propio, pues, de alguna forma, no sería propio pensar que alguno de nosotros califica para hacer. Pero lo que importa es que esta palabra que hemos recibido llegue a su destino. ¿Puedo yo faltar en cumplirla quizá y yo mismo esté faltando en ese amor que el mismo Señor me pide? Si cumples mi palabra, me amará. Pero este mensaje te llega a ti y tú la cumples y cumple con su función. Y se la transmites a tus hijos. Y decía Deuteronomio 6:4, ¿verdad? El gran mandamiento que se repetía a Israel una y otra vez. Shema Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Le hablarás a tus hijos de ella estando en casa, estando descansando, yendo de camino. Fíjate, la vas a escribir sobre los marcos de las puertas, escríbelo en las ventanas, escríbetelo en la palma de las manos, escríbetelo en la frente, para que nunca se te olvide que lo que importa es él, es este mensaje, la palabra de Dios. Y es que el mundo tiene un mensaje. El mundo siempre está mandando mensajes. Mensajes tontos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Dale hasta que aguante. Tu juventud. Tú haz lo que te dé la gana con tu cuerpo. Es mío. El otro día por ahí me compartían un mensaje de una blogger así medio erótica. Y decía, a mí nadie... Era bien contrastante en medio de la estética de la modelo con su vocabulario vulgar, ¿verdad? Yo puedo hacer con lo mío lo que me dé la gana y a nadie le tengo que dar explicaciones porque este cuerpo es mío. Y es tan... Quizá los que estamos un poquito cruzando la frontera de otra generación lo vemos con tanta rudeza que alguien se la crea de verdad que puede hacer lo que le dé la gana, ¿verdad? Porque el que hace lo que le dé la gana fuera del protocolo, simplemente el protocolo natural para el cuidado de un cuerpo, automáticamente se enferma y automáticamente se muere. O sea, no te puedes fumar cualquier cosa, tomar cualquier cosa, comer cualquier cosa. No puedes, no es cierto que puedes hacer lo que quieres con el cuerpo, no es cierto. Y cuando hay personas que todavía se van al extremo y deciden hacer todavía cosas más rudas con su propio cuerpo, pues terminan sufriendo más, ¿verdad? Y esta palabra entonces, esta feta, hace que nosotros comprendamos que es bien valioso. O sea, bien valioso lo que se nos ha confiado. Y llegar y ser capaces de contagiar a otros con el Espíritu de Dios es a través de la palabra. Por eso no hay otro medio. Fíjense, alguien podría decir, bueno, Dios mío, ¿por qué no se te ocurrió otra forma? Otra forma que pudiera cumplir con esa función. Que tu mensaje llegara hasta los confines de la tierra, mediante otra forma, algo que fuera más eficaz, algo que tuviera una eficiencia diferente. No, tiene que ser así. Vayan por todo el mundo y sean mis testigos, prediquen el Evangelio. Es un asunto de tú a tú, de voz a voz. Habrá quien tome un micrófono o prenda una señal y transmita y lo escuchen 20 millones de personas. Y habrá quienes solamente lleguemos a un lugar y nos escuchen 10 o 20. O tú te cruzarás la calle de tu casa y te escucharán 2. Y a lo mejor en tu casa no te escucha nadie. Pero sigue siendo la misma misión. Es una misión que no se puede abortar. Ni se puede, ni se quiere, ni se podría. Porque es la misión de Dios. La misión de llevar a cabo la transmisión de su palabra es el testimonio número uno y el mandato número uno que tiene la iglesia. Y en algún momento no lo hemos cumplido como iglesia, ¿eh? En algún momento la iglesia de pronto empezó a hacer tantas cosas diferentes y se olvidaba de predicar el evangelio, de predicar su palabra. Pasó, ha pasado de muchas maneras. Pero estamos llamados nosotros, que somos la punta de la lanza de la evangelización actual, y no porque seamos muy buenos, sino porque somos los que estamos vivos y somos los que tenemos la palabra ahorita. Nadie nos las puede arrebatar, la tenemos aquí junto a nosotros. Y la palabra de Dios es esta palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la única manera que es que a través de esta palabra se mida si hay un pueblo que quiere un Dios. Esta palabra encarnada, esta palabra entre nosotros, mide la intención constante como un, como una aguja muy sensible, como un sensor muy capacitado, mide la intención de si queremos o no queremos estar con Dios. Y nunca se te olvide que este Dios no es un Dios vengativo. Dice la Escritura que es un Dios lento a la cólera, lento para enojarse, rico en piedad y leal. Este Dios es un caballero. Caballero en la completa extensión de la palabra. Cuando le manifestamos muchas veces que ya no queremos su presencia, el Señor se retrae y deja que sus hijos hagan lo que les dé la gana. Y esto es triste, ¿no? Porque muchos de nosotros no quisiéramos seguir haciendo lo que nos da la gana. Pero si no hacemos la más mínima manifestación de que queremos salir de nuestra vida de pecado, entonces tarde que temprano el pecado va a apropiarse de todo. Hay manchas que pareciera que se siguen extendiendo. Cuando a una persona se le cae algo, no sé si, bueno, yo creo que todos lo hemos presenciado, estar en una mesa y que alguien tire algo, lo que sea, una jamaica, una copa de vino, un gravy de algo, una salsa. Qué curioso, nadie, jamás he visto yo que ante un derramamiento así de algo, todo el mundo se quede sentado y todo el mundo siga comiendo. Todo el mundo, dentro del protocolo normal de educación, interrumpe lo que está haciendo para ir a limpiar. Parece que tiene mucho que ver la velocidad. Entre más pronto lleguemos y limpiemos, ¿por qué? Será más fácil quitar la mancha, que no se impregne, que no siga avanzando. O sea, a nadie se le cae un refresco y todo el mundo se queda sentado, pues le va a llegar hasta el final, ¿verdad? Hasta lo último. Entonces rápido, todo el mundo contribuye. Es como casi como una respuesta, ¿verdad? Yo creo que así debiéramos de actuar con el pecado. Que fulano anda mal, brincarle rápido con servilletas, lo que sea, limpiarle el pecado, porque vas a irlo derramando. Y sobre todo tú mismo, ¿verdad? Que te vas acostumbrando a esa trampa, la trampa abierta. Puedes entrar y salir. No, que estaba muy peligroso. Vaya, mira todo lo que se puede gozar aquí adentro. Entras y sales. Y esa es la trampa. Típica trampa del demonio, ¿verdad? Hacer sentir a la presa que no pasa nada. Y un momento esa trampa se cierra. Y ahí acaba. Jesús hace una promesa. Dice que les he hablado de todo esto ahora que estoy con ustedes, pero el paráclito, el Espíritu Santo, hay que aclarar la palabra. El paráclito no es un pronombre. El paráclito es una acción, es una función del Espíritu. Significa el abogado, el que está junto al lado, el que puede interceder. Un paráclito, por ejemplo, en algunas culturas primitivas, tú llegabas a un país extranjero y cometías una imprudencia, un error, infringías la ley porque no sabías. Y había, así como algo así, nada que ver con lo que hay ahorita, pero como una especie de abogados de oficio, eran los paráclitos. Automáticamente te asignaban y te decían, yo te voy a defender, yo sé cómo defenderte porque te voy a alegar que tú no sabías, que lo hiciste con buena intención, y lograban librarlos a veces de los peligros, ¿verdad? Entonces, esta función de paráclito, el que está junto a nosotros, el que nos defiende, el que nos va a proteger, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Y aquí viene esta promesa de esta palabra, porque tiene un medio. La palabra de Dios tiene un medio para permanecer. Un solo medio. ¿Cuál será? La palabra de Dios, para que esté en nosotros, para que sea parte de nuestra vida, para que te interese, para que quieras seguir en las cosas de Dios, para que quieras cambiar de vida. Esa palabra de Dios tiene un vehículo, tiene algo que lo mantiene. Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces cumple con esta función en dos vertientes que a mí me parece bien importante. Primero, te va a enseñar. El Espíritu Santo, como un padre, como un hijo, como el que sabe, como maestro, siempre te está enseñando. Y no sé si algunas veces oyes su enseñanza, aunque sea cortita. ¿Ves? ¿Sí? Esa es la enseñanza. ¿Ves lo que hace el pecado? ¿Ves cómo cuando no cumples la palabra? ¿Ves lo que te pasa cuando no rezas? ¿Ves lo que te pasa cuando no escuchas, cuando no vas, cuando no vas a misa, cuando no tienes vida sacramental, cuando no escuchas la palabra? ¿Ves cuando no confías? ¿Ves cuando dejas que tus pasiones se desborden? ¿Ves lo que te sucede cuando le das la espalda a Dios? ¿Ves? El Espíritu Santo hace que veamos con toda claridad. Y bueno, en esto ya sé que todos tenemos maestría, pero vale la pena que una y otra vez nos lo recuerden, porque esa es una de las dos cosas fundamentales que hace el Espíritu Santo. Dice Jesús: el Espíritu Santo les enseñará y les recordará. Y el pueblo de Israel basaba gran parte de su fe en siempre estar viendo para atrás y acordarse. Y ese es un método que nosotros usamos solo en lo negativo. Cada vez que alguien va a hacer algo, ¿pero te acuerdas qué mal te fue? ¿Te acuerdas que no te trataron bien? ¿Te acuerdas que te traicionaron? ¿Te acuerdas que no te dejaron ir? Y usamos solamente el recuerdo para cosas negativas. Y el recuerdo de las cosas de Dios siempre es positivo. La enseñanza del Espíritu Santo para hacer lo que tenemos que hacer, y que te recuerde que el Espíritu Santo siempre ha estado contigo. ¿Cuándo has clamado a Dios de todo corazón que no te haya respondido? ¿Cuándo no te ha librado verdaderamente de los peligros si tú se lo has socorrido? ¿Cuándo no has podido cambiar de vida si verdaderamente lo has buscado? ¿Cuándo no has obtenido la paz, aún en medio de todos los problemas? Cuando sí queremos estar con Él. Nadie puede entablar un juicio contra Dios. Nadie lo puede hacer. Dios no saldría culpable nunca, porque siempre cumple. Entonces, ese Espíritu Santo que está en nosotros enseña y recuerda. Y es esencial en los caminos de Dios, ¿verdad? No podemos prescindir de este Espíritu Santo. Entonces, a muchos de nosotros nos pasa, no sé si a ti, ¿verdad?, que una y otra vez estamos enredados y caemos y otra vez y volvemos a empezar, y es un ir y venir. Y es que a veces queremos hacer las cosas solamente por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? Una de las grandes críticas y aciertos de San Agustín, ya saben que San Agustín era medio coscolino, ¿no?, y tenía muchos problemas con las pasiones. Y bueno, aprendió a orar de una manera sumamente creativa. Ustedes también conocen esa oración: Señor, hazme santo, pero no ahora, ¿verdad? O sea, déjame seguirle. Me gusta esto, ¿verdad? Me gusta el reggaetón, ¿verdad? Hasta que un día San Agustín entendió que por ese camino no nunca le iba a ser. Agustín nunca iba a llegar a ser casto por sus propias fuerzas. Siempre lo derrotaba. Estaba ya en la pelea, en la cúspide de su movimiento, y vivía con una chamacona ahí. O sea, no le faltaba. Las pasiones lo tenían bien dominado. Hasta que un día le dijo: bueno, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y cambió. Esa estrategia le ganó. Le ganó lo que él buscaba. Y Agustín pudo ser casto. Bueno, sin contar, obviamente, los 15 años que rezó por él, por ellas, por él su mamá. Santa Mónica, ¿verdad? Debe haber tenido una rodilla de futbolista increíble, ¿verdad? Todo el día pidiendo por el hijo coscolino. Y por último, termino con la última parte de la escritura, los últimos 4 minutos. Nos quejamos de muchas cosas, y muchos de nosotros tenemos ya hasta maestría en el quejido, ¿verdad? Es una disciplina, la quejumbranza podría ser una profesión. ¿A qué te dedicas? A quejarte, ¿verdad? Pero dice, Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir que me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Y se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y en estos últimos 3 minutos les doy el resumen. Jesús dice: la paz les dejo. Número 1, cuando tú dejas algo como un legado, es una herencia. La paz es un derecho heredable del cristiano. Hay personas que pueden tener todo el dinero del mundo, toda la belleza del mundo, todo el poder del mundo, todas las posibilidades, y no tienen paz. Ni duermen, ni viven, ni pueden comer, ni pueden disfrutar. Tienen todo y no tienen nada, porque la paz es esencial. Y por más tecnología que hay en la vida, nadie te ofrece paz envasada, ni al vacío, ni en forma de aerosol, ni en polvo, ni en nada. La paz es un regalo de Dios. El mundo ofrece drogas para atontarte, calmarte o noquearte, pero eso no es paz. Jesús dice: la paz les dejo, porque es una herencia, es para ti. Tú eres mi hijo, ¿verdad? Te concedo la paz. Pero fíjense bien, cambiar el artículo la por el pronombre personal, mi. La paz les dejo, mi paz les doy. O sea, no es un concepto lejano. No es la paz de Dios. Fíjense el tono de voz que uso, ¿no? No es la paz metafórica. No es la paz del cosmos. No es la paz de estar en absoluta armonía con la naturaleza. ¿Sí? Esa no es la paz. O sea, mi paz les doy. ¿Cómo es posible? ¿Qué clase de paz tiene Jesús? ¿Cuál es la paz que conquistó Jesús? Ser dueño de la vida, ser el único que tiene vida. La muerte no tiene prevalencia sobre él. Quizá nosotros nunca vamos a estar en paz porque siempre nos sentimos amenazados por la muerte. Pero en Jesús, en su paz, no en una herencia generalizada, sino en una herencia particular, nos ha concedido la forma absoluta de permanecer bien. Nadie puede decir que está bien si no tiene paz. Es una mentira. ¿Cómo lo hiciste? Muy bien, pero aquí ando, corriendo. No existe eso. No existe. Y se nos ha olvidado inclusive vivir bien, estar bien. Creemos que estar bien es hacer lo que los demás hacen. Porque entonces ya no hay quien me critique porque estoy haciendo lo contrario. Estar bien no es hacer lo que los demás hacen, o lo que socialmente es aceptado. Hacer bien es hacer la voluntad de Dios para estar en paz. Jesús nos la da. Y si nos la da, fíjense bien, nos pertenece. Es suya y nos la dio. O sea, nosotros somos dueños de la paz de Jesús. Somos los dueños porque Él nos la ha dado. Y entonces, si somos sus dueños, si ya es nuestra, no la pierdan. ¿Cómo vas a perder? Toma el dinero para que pagues. Toma este reloj, toma esta joya, toma esta herencia, toma este boleto. No lo pierdas. No pierdan la paz. Perder la paz es perder la herencia. Y si estamos añorando un día el cielo, una de las grandes características del cielo será la paz. Entonces, no perder la paz es saber guardar. Hay personas que son muy buenas para guardar. Muy buenas. Lo que le das, ¿te acuerdas? Pero te lo dices aquí, sí, o sea, aquí está. Saben guardar, son organizados, están bien clasificados. Hay gente que no sabe dónde guarda nada. Cuidado. Hay que saber guardar. ¿Dónde hay que guardar la paz? Como la herramienta más cara, más privilegiada para la vida cotidiana. ¿Dónde la voy a guardar? Fíjense, María tenía un truco. María decía que todo lo que decía, todo lo que oía, todo lo que discernía, todo lo guardaba en el corazón. De otra manera no te puedes explicar cómo pudo estar 30 años después, frente a su hijo, destrozado, entregando su vida por la humanidad, y ella poder estar en un estado como ese, de pie. No existiría. Cualquier madre hubiera querido morirse o se hubiera matado. La gente se mata a veces porque la muerte tarda mucho en llegar. Es más la angustia, el agobio, el temor, que prefiere morirse. Pero quien tiene guardado en su corazón la paz de Dios, ¿verdad? Que no es ausencia de guerra, la paz es mucho más que eso, es algo diferente. Y lo último es, no pierdan la paz. Y Jesús hace una impresionante, y esto es un llamado para los hombres, a veces de carrilla les damos a las mujeres, ¿verdad? Dos o tres cosas el día de hoy, pero a los hombres sobre todo esto, dramático, no se acobarden. Híjola, yo creo que el día que alguien promueva un seminario de valentía para la vida cristiana, habría que tomarlo obligatoriamente todos los varones. Porque nos hemos hecho unos nahuilones, ¿sí? No sé de dónde venga la raíz esa palabra, ¿verdad? Unos miedosos, unos cobardes, y hemos amado tanto nuestra vida que tememos perderla. Lo curioso, a lo contrario que la palabra dice, ¿verdad? Que no amaron tanto su vida que temieran la muerte, y por eso, mira, lavaron sus vestiduras en la sangre del Cordero. Nos ha faltado entender que esta vida es para Jesús, y si es para Jesús, deja que la resuelva Él. Él sabrá cómo, cuándo y dónde. Y no andemos así, quisquillosamente, tratando de limitar toda mi acción. No hagas nada, quédate ahí. Es que ahí acostadita y echadita vas a durar 5 años más, o 10 años más. Y casi que como para qué, ¿verdad? A veces no entendemos ese sentido. Ojalá alguien promueva de veras este seminario de valentía cristiana como lo viven en otros lados. Ayer hablaban que en el norte de Nigeria, cuando las personas van a misa, por ejemplo, las tribus, de pronto el Islam radical, ¿verdad?, los fundamentalistas, llegan a los templos y los matan. Y en una entrevista le preguntaban a una mamá y decía: nosotros sabemos que hoy vamos a ir a misa porque es domingo, lo que no sabemos es si vamos a regresar. Es, qué dramático, ¿verdad? Si me amaran, se alegraran. La alegría es el signo fiel, es el signo fiel de confiar en Él. O sea, la alegría debería ser una constante sensación como resultado del amor, porque todo esto está hecho y dicho para que crean. Todo lo que Jesús hizo, dicho, planteó y esclareció es para que termináramos creyendo. Si creemos, salimos animados. Si creemos, salimos alegres. Los problemas ahí están, sí, ahí están. Y si esos ya no están, mañana habrá otros. Pero tendríamos alegría y tendríamos paz si no nos anduviéramos acobardando, si dejáramos que el Espíritu Santo nos enseñara y nos recordara. Y yo creo que ya es hora de subir de nivel, y ese seminario que nunca va a existir porque nunca nos lo van a ofrecer, hagamos de esta predicación nuestro seminario personal para lograr. ¿Les parece bien?
Sí.
¿Amén?
Amén.
Pidámosle a Dios su bendición y su Espíritu Santo para que Él sea quien nos dirija y nos guíe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, y danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno.
Y no cometamos la torpeza de dejar por fuera a María Santísima, ¿verdad? Que ella es nuestra abogada, nuestra defensora, muy especialmente en este país que tanto la necesitamos, para que María y su Inmaculado Corazón sea nuestro refugio. Dios te salve, María.
Gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el cielo y en la tierra sea por siempre alabado
el corazón amoroso de Jesús sacramentado.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.
Amén.